Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Ya es jueves 27 de mayo. El mes está por terminar. Son las 10:03 de la mañana y agradezco que estés aquí con nosotros. El equipo, Sebastián Cecillón, es nuestro productor y también está en controles. Pero saludamos a José Luis Vázquez, que también es nuestro operador. Nos da mucho gusto. Y también a Eduardo Ramírez, que está con nosotros acá aprendiendo a operar también los controles. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Ah, por cierto, Andrea Santana también llega aquí a Radio Universidad a hacer su servicio social, entonces va a estar muy atenta a sus comunicaciones a través de los teléfonos de aquí de nuestra cabina, que hace tanto que no decimos los teléfonos, bueno, yo que no digo los teléfonos, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y bueno, pues ahí está ese teléfono. No tenemos el día de hoy aún regalos, pero esperemos que muy próximamente, y así también, bueno, pues Andrea va a poder estar con ustedes platicando a través de los teléfonos. Y bueno, pues saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esta mañana vamos a tener casa llena. El artista sonoro Israel Martínez nos acompañará en cabina para platicarnos sobre su pieza Flujo. Es una instalación sonora que se presenta del 28 al 30 de mayo en la sala principal del Teatro Degollado. Esto va a ser como parte de la, más bien va a ser parte, va a ser la clausura del Festival de Mayo. Ya, qué rápido que se pasó este mes. El gestor cultural, ex diplomático y editor del portal periodístico Paso Libre, Eduardo Cruz Vázquez, nos invitará a participar en el concurso de ensayo José Vasconcelos, gestor cultural. La convocatoria cierra el próximo 18 de junio, así que queremos compartir con ustedes esta información. Por otra parte, el escritor y poeta Jorge Esquinca arranca su taller de lectura Continuidad del Placer la próxima semana. Este curso será por videoconferencia y, bueno, pues en un momento también les daremos todos los detalles. Y además, el curador en jefe del Museo Cabañas, Víctor Palacios, nos invitará a la apertura de las exposiciones Abstracciones, una década en la plástica jalisciense, curada por María Fernanda Matos Moctezuma, y también de la exposición 1964, Orígenes de la colección del pueblo de Jalisco, que es parte del acervo del museo. Estas dos exposiciones las podrás visitar a partir de mañana, viernes, a las 13 horas ya estarán ahí abiertas para que tú visites el Museo Cabañas. Y bueno, vamos a comenzar con un capítulo de esta serie de Cronoscopio que estaremos escuchando y que ya han estado escuchando a lo largo de la programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara y que también nosotros aquí en Polifónica vamos a poner algunos de estos episodios. Bueno, pues se trata de una colaboración entre el Museo de Ciencias Ambientales, la editorial Universidad de Guadalajara y Radio Universidad. Y estas producciones parten del libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de nuestro querido divulgador de la ciencia, Juan Epote. Esperemos que la disfruten. Quédense con nosotros y acompáñenos a lo largo de este programa.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Revolución ortográfica. Alberto M. Brambila, Ayutla, 1884-1974.
Alberto M. Brambila era la definición canónica de autodidacta y disidente. Bigotito cortado con pulcritud, como si hubiera sido adherido justo en el centro del labio superior. Cara triangular, demasiado alargada en uno de sus vértices. Cabellera crespa, mirada vivaz e hipnótica que acompañaba muy bien los ademanes siempre exuberantes de su cuerpo de tamaño promedio. Se jactaba de haberlo aprendido todo por experiencia directa y a través de sus propios medios. Había sido monaguillo, violinista, sastre, peluquero, médico, filósofo. Probablemente nadie antes que Alberto M. Brambila se puso a examinar las palabras de nuestro idioma con su minuciosidad, con su testarudez casi fanática, al grado de componer un improbable libro de curiosa taxidermia lingüística. 2.200 palabras homófonas directas y 7.200 indirectas, más de 200 palabras parónimas casi homófonas y otras 900 palabras parónimas por acentuación, junto con otros conjuntos de palabras pseudo-homófonas, homónimas, hemógrafas, equívocas, antónimas, híbridas, isónimas, mnemotécnicas, onomatopéyicas, sinónimas, yuxtapuestas y tautófonas. Del original laboratorio lingüístico del maestro Brambila nació un documento originario, innovador, subversivo manual para el combate ortológico, un manifiesto disconformista. Su ortografía fonética racional mexicana, innovador sistema lingüístico.
Si para los españoles es difícil la ortografía castellana, para nosotros es impracticable. Consecuencia lógica, o hablamos como los españoles, o escribimos como hablamos de acuerdo con nuestra fonética. Nadie en la actualidad escribe con la corrección que exige la Academia Española, sino es perdiendo el tiempo en consultar diccionarios a cada paso. Pero los diccionarios deberíamos consultarlos no para saber cómo se escriben las palabras, sino para saber únicamente su significado. Hagamos las cosas fáciles, claras y sencillas. Ya es tiempo de consumar nuestra independencia de una manera completa en todos los órdenes. Pues si ya nos independizamos de España en materia ortológica, ¿por qué no también hacerlo en materia ortográfica?
De esa manera, Alberto M. Brambila, revolucionario neógrafo, provocó el nacimiento de una cofradía de desenfadados desmitificadores en la ciudad de Guadalajara de los años 30. Unos artistas de la polémica, vanguardistas para el olvido, sociedad casi secreta para combatir a los inflexibles literatos de corbata y carentes de imaginación. Esos
que cifran todo su orgullo en saber cómo se escribe vaca y cómo se escribe burro dentro del sistema español, y que van a maldecir con toda su alma este sistema tan práctico al calcular que toda su ciencia caerá por el suelo como castillo de naipes.
Brambila y sus secuaces instalaron su cuartel en la casa número 603 de la calle 38 del sector Hidalgo, pero en el mes de diciembre de cada año, durante un cuarto de siglo, se reunieron en el Bosque de los Colomos a renovar las fuerzas para continuar con su invicta revolución ortográfico-fonético-racional hispanoamericana, que, entre otras cosas, proponía exiliar 7 letras del idioma castellano para repartir su función entre otras: la C, la Q, la B, la R, la WL, la Che y la Z. Alberto M. Brambila y sus colegas, desobedientes, insurrectos, provocadores, combatían el fetichismo de la letra y la falta de imaginación. Se ocuparon profundamente de revisar las reglas de escritura de nuestro idioma para dotarlo de racionalidad y sencillez, con un propósito social: hacerlo asequible a todo el mundo.
Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Gilberto Domínguez, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez. Polifónica.
Y continuamos aquí en Polifónica, y me da muchísimo gusto esta mañana entrar en comunicación con el poeta Jorge Esquinca. Y bueno, pues estamos vía telefónica para que nos invite a este taller que va a comenzar la próxima semana, que se llama Continuidad del Placer. Continuidad porque tengo entendido, y además ya habíamos platicado también aquí en el programa, que ya había dado un taller con estas características, un taller de lectura. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ceci. Muchas gracias por la oportunidad de invitar al auditorio a esta nueva etapa del taller, que, como bien dices, lo hicimos el mes de marzo pasado con el título del principio del placer, y ahora le hemos nombrado Continuidad del Placer, no porque se trate de una segunda etapa del primero. No, es una nueva opción de lectura, porque, bueno, como tú bien sabes, la literatura de nuestra lengua, la literatura mexicana y latinoamericana principalmente, que son los autores con los que trabajamos en este taller de lectura, pues es prácticamente inagotable. Hay muchísimo que leer, hay muchísimo de lo que podemos hablar, comentar, analizar y, en una sola palabra, disfrutar. que ese es el punto de partida de este taller que ofrezco ahora, a partir del próximo miércoles 2 de junio, durante los 5 miércoles que tiene este mes próximo, ¿sí? Es un taller que tiene una duración de 2 horas cada día. A veces incluso nos pasamos un poquito porque se pone muy sabrosa y muy interesante la plática con los integrantes del taller, como sucedió en la ocasión pasada. Pero sí me parece muy importante, y gracias por permitirme la oportunidad de informar que no se trata de una segunda parte, que no es necesario haber participado en el primer taller para estar en este. Es una nueva etapa, son nuevas lecturas y nuevas conversaciones y motivos para sentirnos contentos y orgullosos de leer a los autores de nuestra lengua.
Bueno, pues va a ser un placer entrar en estas lecturas y sobre todo acompañados, bueno, de tu, ahora sí que de tu impresionante trayectoria lectora. Y me gustaría que nos contaras quiénes son esos autores que van a revisar y también cuál va a ser la dinámica del taller.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, mi manera de trabajar es tener una columna vertebral, vamos a llamarla así, de autores y de lecturas para proponer al taller. Y bueno, aunque mi trayectoria es más conocida en el ámbito de la poesía, pues por supuesto que yo soy un lector también ávido y feliz de leer a los narradores y a los ensayistas de nuestra lengua. Entonces, en el taller trabajamos principalmente con estos tres géneros literarios, con la poesía, con el ensayo y con el cuento, ¿sí? Principalmente con el cuento, ya que trabajar con una novela pues requeriría de un solo taller para poder estudiar y leer y apreciar bien una novela. Entonces son poemas, cuentos y ensayos breves, ensayos literarios, ¿sí? Es muy diferente este género al del ensayo académico, que tiene otro perfil y que requiere de otro tipo de lectura. Este es el ensayo literario, que es un ensayo muchísimo más libre, mucho más imaginativo, y que por lo mismo permite una mayor participación, un acercamiento mucho más directo por parte de los lectores. Entonces, bueno, como te digo, son autores de nuestra lengua, principalmente mexicanos, y pues del orbe de América Latina. Y entre ellos, en esta columna vertebral que digo voy adaptando, si es un esquema un tanto flexible, para adaptarlo a las necesidades, los gustos, las inclinaciones de los lectores que se inscriben al taller. Entonces, yo tengo generalmente un panorama contemplado de autores como el poeta peruano José Watanabe, la escritora argentina María Negroni, el grandísimo escritor jalisciense Juan José Arreola, el poeta mexicano premio Nobel Octavio Paz, y bueno, siempre la idea es que los textos que propongo pues impliquen una cierta novedad para los lectores. Lo que me interesa no es mantenerlos en su zona de confort, sino abrirles el horizonte hacia nuevas posibilidades de lectura, tanto del género literario como del autor mismo, ¿no? Es decir, de pronto tenemos a autores con los que nos que hemos leído, y porque quizá los conocemos o creemos conocerlos muy bien, pero la idea es encontrar un ángulo nuevo, un perfil distinto a ese autor y ampliar por lo mismo el horizonte de la lectura y también el horizonte del disfrute de esa uh-huh. lectura.
Muy bien, y bueno, pues este curso, tengo entendido, será por videoconferencia. ¿Cuál es la forma de inscribirnos, Jorge?
Sí, Ceci, mira, es por videoconferencia. Todavía estamos pues agradeciendo que exista esta opción, ¿no?, para encontrarnos tanto en un ámbito de la amistad como en el ámbito del trabajo y del aprendizaje, mientras pues la pandemia que vivimos nos lleve a seguirlo utilizando y a pues también aprovechar lo que esta herramienta tan contemporánea nos permite aprovechar para tener contacto con, en este caso del taller, lectores de muy distintas latitudes, no solo de la ciudad de Guadalajara o del estado de Jalisco, sino también de muchos otros lugares de la República Mexicana e incluso de fuera de nuestro país que se han inscrito para participar. Tengo un correo que es talleresjorgeesquinca@gmail.com y ahí les podemos dar más información y también se pueden inscribir directamente.
Perfecto, bueno, pues aprovechar que va a ser en esta modalidad de videoconferencia y como dices, de todas las latitudes se pueden conectar. Jorge, te agradezco muchísimo esta invitación y esperamos vernos pues muy pronto en los siguientes talleres.
Al contrario, Ceci, muchas gracias a ti. Te felicito por el programa y mando un muy cordial saludo a todos los lectores que nos están escuchando.
Te mandamos un abrazo con muchísimo cariño.
Un abrazo, Ceci. Hasta pronto.
Hasta pronto. Vámonos con algo de música y regresamos. Continuamos aquí en Polifónica y ahora vamos a platicar con hasta la Ciudad de México. Ahora nos vamos con el gestor cultural, ex diplomático y editor de este portal periodístico Paso Libre, Eduardo Cruz Vázquez, que nos invita a este ensayo, a este concurso. Es un ensayo que lleva por nombre José Vasconcelos, gestor cultural. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cecilia, muy buenos días. Pues como siempre, un enorme gusto y privilegio estar en este espacio de la Universidad de Guadalajara en Polifónica y contigo, que siempre es tan amable.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada y por invitarnos, hacernos esta invitación. Ya desde hace una semana se abrió esta convocatoria, pero me gustaría que tú nos dieras todos los detalles de qué se trata pues sí, están invitando a las personas a participar a este proyecto que se llama José Vasconcelos, Gestor Cultural.
Sí, pues bueno, sin duda, lo primero que tengo que decir es que si algo tiene la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, el Estado de Jalisco, es una enorme cantidad de profesionales dedicados a la gestión de la cultura, una capa de jóvenes que están buscando el trabajo académico a través justamente de la investigación y de la revisión histórica, sí, y que, pues, por esta razón me parece muy importante compartirles esta convocatoria, que es un concurso que organizamos entre el GRECU, el Grupo Reflexión sobre Economía y Cultura, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el acompañamiento de la UNESCO, de la representación de la UNESCO aquí en nuestro país. En fin, entonces, es un conjunto de instituciones que han generado esta posibilidad de obtener un primer premio de 20,000 pesos, un segundo premio de 10,000 pesos a gente que esté entre los 22 y los 30 años de edad, sin distinción, más que no sea este rango de edad, Ceci, en el cual pues, lo que estamos buscando es motivar la escritura, el ensayo, alrededor de la vida y del legado de José Vasconcelos, en ese entonces, en 1921, a quien le corresponde instalar la Secretaría de Educación Pública y a quien, por supuesto, ya traía en ese entonces, obviamente, Vasconcelos una trayectoria, pues, se le adjudica la paternidad y con justa razón de lo que podríamos considerar las simientes de la gestión cultural, de la política cultural, de muchos aspectos que obviamente en este momento y en este espacio no voy a tratar. Y entonces el concurso lo que busca es justamente que escriban ensayos alrededor de este fenómeno del centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, del centenario del arribo del primer titular de esta importante dependencia, y cuáles son esos rasgos característicos que fundan de alguna manera la gestión cultural. En ese entonces obviamente así no se le conocía, ¿verdad? Acaso pues eran trabajadores, sí, pero con el tiempo pues esto se depura. Y de esta manera lo que buscamos es que jóvenes entre 22 y 30 años, y este es un detalle importante, Ceci, para todos los que nos escuchan a través de tu programa, porque no solo puede participar, digamos, un historiador, un antropólogo, no solo un gestor cultural, sino también pueden participar extranjeros residentes, o sea, si hay estudiantes ahorita ahí en la Universidad de Guadalajara, colombianos, peruanos, en fin, españoles trabajando y se quieren echar un clavado literalmente en este proceso, hablar con sus maestros, orientarse, en fin, pues tienen todavía tiempo. La convocatoria cierra el viernes 18 de junio y estamos hablando de una serie de características que pueden consultar, justamente lo mencionaste al inicio al presentarme, en el portal Paso Libre, y es muy sencillo, pasolibre.grecu.mx. Ahí van a encontrar la convocatoria con todos los detalles, pues, digamos, la extensión, el formato, la manera de entregar sus trabajos, evidentemente, a través del correo electrónico, en fin, todas las características de identificación para darle certeza al certamen, y como te digo, pues, cerraremos convocatoria el viernes 18 de junio, y esperamos que estemos entregando el premio en el mes de agosto. Ya veremos en qué condiciones, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, sí, y de esta manera, pues, es muy curioso, porque al final de cuentas, se decía, amigos que nos escuchan a través de este importante programa, pues, ha pasado inadvertido, ciertamente, este legado, esta reflexión. Corrientes de creadores se han quejado por lo que refiere al muralismo, porque pues también se sientan las bases de toda esta escuela del muralismo mexicano. Nosotros queremos que se reflexione alrededor de esos principios de la política cultural, de la gestión cultural, de la vinculación del proyecto educativo al proyecto cultural, que pues duró pues, prácticamente 80 años, no sé, hasta la fundación de la Secretaría
Secretaría de Cultura Federal, el proyecto cultural siempre estuvo atado, dicho en buen sentido, al proyecto educativo. Por eso el CONACULT, en su caso, dependía de la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Así es que hay como un mar de reflexiones, sí. que no es muy extenso el trabajo. Confiamos en que hay formas muy concretas de trabajar la línea histórica y el ensayo, la crónica incluso, el formato es libre, sí, y esto nos va a permitir, espero yo, que un grupo de muchachos, de muchachas, de jóvenes, se animen, reflexionen y escriban y nos manden sus propuestas de ensayos.
Perfecto, pues hay todavía un buen tiempo, entonces cierra el 18 de junio en Paso Libre y en GRECU, pueden consultar la convocatoria. Te agradecemos mucho, Eduardo, por esta invitación y esperamos mantenernos en contacto para seguir platicando de las actividades de GRECU y Paso Libre.
Gracias, y un abrazo muy grande para ti, el equipo de trabajo y por supuesto a la comunidad de este programa de radio. Muchas gracias.
Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
Vámonos a un corte y volvemos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Bien, bueno, pues continuamos aquí en Polifónica y vamos a platicar en un momento con Víctor Palacios. Él es el curador en jefe del Museo Cabañas, sobre estas dos exposiciones, Abstracciones, una década en la plástica jalisciense, curada por María Fernanda Matos, es una de las curadoras invitadas, y 1964, Orígenes de la colección del pueblo de Jalisco, que ahora es un placer también tener esta colección para toda la ciudadanía, para que todos puedan revisarla y la puedan consultar. Ayer tuve la oportunidad de estar en el Cabañas, ayer fue la rueda de prensa, se hizo la invitación a los medios y se abrieron estas salas, las salas se abren ya mañana al público en general. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es realmente un placer estar frente a todo este material y a esta investigación que hizo María Fernanda Matos. Bueno, estamos ahorita en el enlace, pero antes quiero comentarles que el próximo miércoles 2 de junio, esta es otra invitación que tiene que ver la próxima semana con el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. El próximo miércoles 2 de junio a las 11 de la mañana, María Teresa Orozco López va a presentar el libro, un libro que coordina, que se llama Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes. El libro es editado en este 2021 por la Universidad de Guadalajara y reúne una serie de ensayos sobre la literatura infantil y juvenil, desde la revisión del desarrollo histórico-cultural de la literatura infantil con los autores clásicos hasta las nuevas propuestas. Como el libro Álbum. Y bueno, pues este trabajo, como les decía, está coordinado por María Teresa Orozco. Ella es licenciada en Letras Hispánicas y también licenciada en Educación Preescolar. Es una invitación que nos hace llegar el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Bueno, pues ahí está esta invitación para la próxima semana. Vayan preparándose a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a ir con algo de música, porque tenemos por ahí un asunto con el enlace, pero ahorita ajustamos rápidamente, vamos con música y volvemos.
We'll be right back.
Continuamos en Polifónica y bueno, seguimos haciendo ahí ajustes con nuestros teléfonos, pero si no ahorita ya vamos a hacer aquí una maniobra y por lo pronto queremos platicar y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina Israel Martínez. Él es artista sonoro ya de amplia trayectoria. Bueno, pues ya hace un rato que no nos veíamos y me da mucho gusto que estés acá en Guadalajara. ¿Vives? ¿Dónde estás viviendo ahora?
En Guadalajara.
Estás viviendo en una Guadalajara muy lejana. Sí, ya no te veíamos.
Sí, ya es mi nueva base otra vez, Guadalajara. Pues sí, una ciudad muy, muy diferente. Estoy tratando de absorber lentamente porque pues tampoco se vale hacer juicios rápidamente. Entonces es un proceso interesante, pero bueno, ya estoy aquí de base en mi tierra natal, y pues un placer poder saludar a todos los radioescuchas. Radio Universidad es una escuela para mí.
Gracias por acompañarnos, y la ciudad sonoramente seguramente te está dando pues otra bienvenida, ¿no?
Sí, bueno, apenas estoy por acá de base, digo, nunca dejé de estar viniendo, claro, a hacer proyectos, pero pues contento de ver algunas cosas que están ya, que vamos a invitar ahorita a los radioescuchas y algunas otras cosas que están por venir. La verdad, muy contento de estar por acá.
Israel, creo que tenemos muchísimas cosas que platicar sobre todo lo que has estado trabajando en el tema sonoro, pero bueno, el día de hoy centrémonos en esta pieza, sí, Flujo, y ojalá puedas luego acompañarnos y ya platicamos de todas tus actividades. Pero me gustaría que nos contaras de esta instalación sonora que cierra el Festival de Mayo. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí en la sala principal, sí, del Teatro Degollado?
Bueno, rápidamente, comencé la semana pasada con una pieza que se llama Cruce. Fue una pieza únicamente auditiva, voz hablada, una pieza basada en la literatura. Y esta es la parte final, ¿no? Como mencionaste hace rato, es el cierre del festival en la sala principal. Es una instalación de sonido multicanal también, es decir, una espacialización en el aural en el sitio, y video. Es una obra que hice el año pasado en colaboración con una compositora y economista que es Elisa Schmelkes, de la Ciudad de México. Quisimos crear un híbrido de letanía y manifiesto, muy inspirado en ciertas formas de la música coral sacra de Europa del Este. Entonces quisimos subvertir los mensajes religiosos de este tipo de música para más bien hacer este manifiesto, en donde básicamente nos basamos en ideas, bueno, una discusión larga que tuvimos Elisa y yo, basada en ideas de gente como Tomás Piketty, el libro Sacred Economics, que es de, no recuerdo, Charles Eisenstein, en fin, varios economistas y pues sí, principalmente economistas que están poniendo sobre la mesa temas que, bueno, apenas están siendo mucho más comentados en términos de tácticas de redistribución económica, en fin, como muchos cambios que están ya en plena discusión, que incluso algunos países, pues sobre todo en Europa, están ya en curso, y que bueno, en México pues en algún momento tenemos que hacerlos sí o sí. Entonces pues nosotros hicimos este laboratorio de investigación y discusión entre nosotros para proponer una serie de ideas. Algunas personas les parecerán extrañas, a otras ya muy habituales, es decir, muy sobre la mesa. Y bueno, tomamos o raptamos esta forma de la música coral sacra para hacer una pieza que a lo mejor podría ser más normal en un género como el punk rock o algo así, pero esto lo vamos a escuchar en otra forma sonora. Okay. Eso es lo que va a sonar en el Teatro Degollado. Y rápidamente les platico que la parte visual son una serie de grabaciones que hice de riachuelos en el estado de Oaxaca, en varias locaciones de Oaxaca. Como una alusión al flujo, justo de ahí sale el título de la pieza, el flujo del agua, el flujo de los recursos naturales, que creemos que debe ser vasto, que debe ser para todas y para todos, y bueno, que es el marco en el que corre la pieza auditivamente.
¿Y es lo que estamos escuchando?
Sí, es lo que estamos ahorita escuchando.
¿Qué te parece si subimos un poco el volumen?
Por favor.
Desigualdad. este mundo, 26 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población humana. La desigualdad es tan absurda que si una persona hubiera trabajado desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy ganando $1,000,000 al año, sin gastar nada, tendría el 1.2% del patrimonio del hombre más rico del mundo. Pese a toda la riqueza que absorbe, su empresa no paga impuestos. Los ingresos de sus empleados están debajo del nivel de subsistencia básica.
Bien, bueno, pues ahí está una probada de esto que van a poder presenciar, escuchar esto, pues comienzan mañana y es una, por lo que escuchamos, pues es un trabajo muy puntual, el cruce como entre el arte y la cuestión social, la cuestión de un activismo y también de una conciencia.
Absolutamente, de hecho se estrenó esta obra en el Museo Exteriores Arte Actual el año pasado en Ciudad de México. Esta es una adaptación para el Teatro de Degollado y para Festival de Mayo. Pero nosotros siempre, Elisa y yo tuvimos la idea siempre de llevar esta pieza a más foros, incluso no necesariamente foros, digamos, foros como tal, o sea, también poder, junto con el coro que ejecuta es un coro que creó Elisa Schmelkes, que tallerea con ellos, es un coro amateur, pero realmente de un nivel bastante alto. Creo que decirle amateur es únicamente porque pues no están dedicados 100% económicamente a esa actividad, pero es un coro de alto nivel que se llama No Coro. Y pretendemos a futuro pues presentarlo en plazas, jardines, en cualquier sitio, ¿no? Pues sí, para compartir estas ideas que, insisto, para algunas personas más cercanas a la economía, al pensamiento crítico, pues son ideas que ahí están o ya tienen un tiempo sobre la mesa. Pero habrá gente que no tiene ni idea, ¿no? Después hay una serie como de propuestas, de datos y cosas que van narrándose en la obra que creo que son interesantes y por eso quisiéramos compartirlos con más personas.
No, y además es impactante porque traduciéndolo como a esta plataforma sonora, cuando te llega un mensaje con estas características, vamos a ver qué sucede y pues ahí va a estar la invitación y sobre todo escucharlo en el pleno del Teatro Degollado. Bueno, ¿cómo va a ser el asunto de la pieza? Porque creo que tiene una duración. Cuéntanos sí, ese recorrido que va a haber.
Sí, hay que apartar su lugar, obviamente por medidas con la pandemia. Hay que visitar la página web del Festival de Mayo y ahí van a buscar las actividades del Teatro Degollado. Ahí está esta pieza que se llama Flujo y va a correr el viernes, sábado y domingo. Para revisar los horarios, Ahí mismo se pueden checar y ahí mismo se con tres clics se aparta su sitio. Va a correr, creo que es la tarde del viernes y todo el día y tarde de sábado y domingo. Pero sí es importante que se aparten los lugares. Ya hay, afortunadamente hay bastantes ya apartados, entonces invitarles a que visiten la página para reservar su lugar cuanto antes. Es entrada gratuita. Y bueno, es también un experimento este tipo de dinámicas de apartar tu sitio. La obra dura casi 20 minutos, entonces hay digamos, sesiones o funciones cada media hora. Después se sanitiza, después de cada vez que corre la pieza se sanitiza. Entonces, también creo que para los organizadores, para mí como artista, para el público, son interesantes explorar estas dinámicas porque muchas de ellas se van a quedar, ¿no? Uh-huh. Y además, sí. Algo que sí me gustaría compartir es que creo que a veces sí nos da un poco de flojera como apartar el lugar y todo eso, pero hay condiciones favorables para la apreciación de obra artística. Es lo que está pasando en museos, en el teatro, quiero decir las artes escénicas y ahora también en este tipo de piezas. Cosas que, por ejemplo, la gente que trabaja con video o con sonido, desde hace mucho pues anhelamos que la gente pues tenga un espacio para concentrarse más en la obra, vamos, la distancia de 1.5 metros, no estar con el celular todo el tiempo. O sea, hay condiciones que se están experimentando y que van a ser benéficas para apreciar la obra, ¿no? Y bueno, pues eso, invitarles, ojalá puedan asistir. Es un esfuerzo que se ha hecho pues de todos los involucrados. Yo agradezco personalmente al Festival de Mayo, batalló mucho por realizar la para poder cristalizar el proyecto. Pues sabemos que son momentos terribles, dificilísimos y que además pues de una no tenemos certeza en nada, ¿no? Hay eventos que se caen en 3 días, una semana, sí. Pero bueno, pues estamos afortunadamente cerrando el festival de esta forma.
Y breve, la cuestión técnica, ¿cómo resolvieron? Bueno, seguramente es una historia completa, pero ¿cómo está resuelta?
¿En qué sentido técnica?
Bueno, para la escucha en el cabaño, en el degollado.
Bueno, vamos a tener un sistema multicanal. Yo desde hace muchísimos años trabajo piezas pues espacializadas. Es parte importante, creo, de mi trabajo, mover el sonido, hacer algo inmersivo. Entonces, en vez de la colocación habitual estéreo, que es que estés sentado y que de izquierda a derecha escuches, pues vamos a tener un sistema, digamos, para quienes son más cercanos al cine, algo como surround, escuchándose por todos lados. Entonces, así nos da... pues una ruta sonora muy muy rica para una obra como este tipo, es decir, coral. Y a diferencia así de la exposición Exteresa, que eran 5 canales de video, aquí tenemos todo en un solo canal, pero de gran dimensión. Entonces, esto para estar más focalizados. Si teníamos más canales, la gente podía estar caminando más por el espacio, y entonces ahora es difícil hacer eso, insisto, por las medidas o restricciones que hay. Entonces teníamos que focalizarlos en un solo punto visual y físico, pero lo interesante es que el sonido es el que se mueve, ¿no? A lo mejor la persona no se moverá tanto como si ocurriera en un museo, pero aquí el sonido es el que va a tener el movimiento.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación, Israel. Felicidades porque tu pieza cerrará este Festival de Mayo. Y por favor, regresa pronto.
Seguro.
Pero no te vayas, quédate con nosotros que queremos platicar con Víctor Palacios.
Excelente.
Y bueno, pues aprovechar que estás aquí en la cabina. Víctor, ¿estás en la línea?
Sí,
hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Víctor, curador en jefe del Museo Cabañas, invítanos, por favor, mañana arrancan con estas dos exposiciones y con esta invitación a María Fernanda Matos a curar esta exposición.
Sí, mañana, como bien comentas, inauguramos dos exposiciones, una de ellas bajo el título de Abstracciones, una década en la plástica tapatía de Jalisco, y la otra es una exposición en torno a la exposición del Pueblo de Jalisco, titulada 1964, Orígenes de la colección del Pueblo de Jalisco.
Muy bien, y bueno, pues mañana, ¿a partir de qué momento ya las personas pueden visitarla? Porque además tengo entendido que iban a hacer una transmisión vía internet durante la apertura.
Sí, se va a hacer una transmisión en vivo a partir de las 13 horas. Primero, en relación a la exposición curada por la maestra Matos Moctezuma, y después en relación a la exposición de la colección del Pueblo de Jalisco.
Bien, y en la colección del Pueblo de Jalisco, tenemos ya una oportunidad de verla. Había estado guardada un tiempo y ahora, bueno, es una nueva reinterpretación. ¿Quiénes participan en esta curaduría de 1964?
Es una curaduría local, o sea, del museo, del equipo del Cabañas, y es una curaduría cuya finalidad radica en mostrar los orígenes, precisamente, la génesis de este valioso acervo de arte jalisciense. En total son 32 obras de un conjunto inicial de 46 piezas que fueron seleccionadas por la señora Carmen Marín de Barreda en 1964, dentro del marco de las artes plásticas de Jalisco, en el que se celebraron un gran número de eventos, se inauguraron espacios y también se conformó por primera vez esta colección, que fue exhibida inicialmente en la Casa de las Artesanías de Jalisco. Creo que es importante mencionar que Carmen Marín fue una mujer muy muy bien informada, muy muy culta, que estuvo en contacto directo con las vanguardias plásticas y estéticas de aquellos años. Carmen también fue la primera directora del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México en un periodo muy importante, de 1964 a 1972, y debido a ello, sin duda, se debe el acierto de este primer conjunto de piezas.
Muy bien. Bueno, pues estamos ahí muy atentos para ir a visitar el museo, sobre todo la alegría de nuevamente recorrer sus salas. Fíjate que me preguntaban también, bueno, vía redes sociales, ¿cuál es el aforo en este momento del Museo Cabañas? ¿Cuántas personas pueden entrar o cómo se está coordinando esta parte de la cuestión de
afortunadamente las disposiciones? El aforo ya es bastante amplio, no tengo la cifra exacta. Pero afortunadamente, como menciono, lo hemos ido ampliando poco a poco. Y sí, evidentemente se sigue controlando y se sigue controlando el acceso a cada una de las salas de exposición. Pero hemos podido mejorar, digamos.
Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está la invitación. Mañana, ¿a qué hora va a ser la apertura para las personas que están interesadas en seguirla?
A las 13 horas.
A las 13 horas, a través de las redes sociales del museo.
Sí, y también quisiera mencionar algo.
Adelante.
Respecto a las colecciones del Cabañas, y en particular sobre la colección del pueblo de Jalisco, y es que en la exposición de abstracciones también se integran 8 obras de la colección del pueblo de Jalisco.
Por supuesto.
Lo que deseamos en el museo es generar este tipo de contagios o este tipo de relaciones en donde los distintos acervos no solo se muestren en su totalidad o como, digamos, principal tema, sino que también puedan interrelacionarse con otras exposiciones colectivas, por ejemplo.
Claro, que entren en diálogo con otros proyectos que tenga, proyectos curatoriales que tenga el museo.
Esta es la primera de una serie de revisiones que vamos a realizar en torno a la colección del pueblo de Jalisco.
Muy bien, pues estaremos atentos a todas las que siguen. Víctor, te agradezco mucho y bueno, pues estaremos atentos y nos daremos una vuelta próximamente nuevamente a visitar esta exposición ahí en el Museo Cabañas.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, bueno, pues nosotros nos despedimos. Israel Martínez sigue aquí conmigo en la
cabina.
Muchas
gracias. Saludos para Víctor.
Sí, porque bueno, pero aquí seguimos en nuestro programa. Te esperamos muy pronto, Israel. Gracias por esperarnos.
Yo les espero en el degollado este fin de semana.
Y sí, luego nos platicas las reacciones del público. Yo creo que sería muy rico.
Sí, estaremos al habla. Muchas gracias.
Bueno, yo me despido. Gracias por seguir esta emisión de Polifónica. Les mando un abrazo. Nos escuchamos pronto en este micrófono. Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.